Eso, amén. Estamos en nuestra serie de verano, Salmos, llamado Salmos para la Vida. Hoy estaremos viendo Salmos 25, si pueden, 27, si pueden ponerse de pie mientras oramos juntos. Salmos 27, leamos juntos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová por todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Pueden tomar su lugar. Buenos días, iglesia. Gracias, equipo. Cada que predico, necesitan como que me ayuden 50 personas. Para los que no me conocen, mi nombre es Ben. Una bienvenida muy, muy especial a nuestros niños. Así que bienvenidos a los niños, a sus padres. Sus padres realmente no me importan, pero ustedes sí. Si eres un niño, bienvenido. Esos son cualquier persona que tenga menos de 100 años. Así que hoy es un día muy especial porque hemos trabajado muy duro el equipo de tecnología, todos los que están manejando las pantallas. Muchas cosas están pasando tras bambalinas para que podamos hacer que este servicio sea apto para niños. Así que niños, espero que se mantengan atentos. Sé que son pequeños, pero también son bienvenidos. Y tengo algo especial para ustedes niños, y como estoy tan contento de que estén aquí, voy a hacer todo el mensaje con el mismo acento que el personaje de dibujos animados, Bluey. Si no sabes quién es Bluey, Bluey es un personaje australiano y yo voy a hacer el mismo acento que ella. Y voy a intentar y hacer mi mejor esfuerzo para hacer su acento. Así que hoy, niños, padres y madres, hoy, a través de Salmos 27, manténganlo abierto. Hoy quiero compartir cómo tú y yo, padres y madres, y todos los demás, podemos ser valientes porque Jesús es fiel. Fiel en que Jesús permanece siendo el mismo, no cambia, y por eso podemos ser valientes. Es por eso que he llamado el mensaje de hoy, su fidelidad, la de Dios, es nuestra valentía. Y déjame comenzar con esto. Quiero empezar aclarando algo sobre Australia, porque cuando la gente se entera de que yo nací y crecí en Australia, siempre me dicen, oh, yo siempre he querido ir a Australia, siempre. Pero me dan muchísimo miedo. ¿Y sabes por qué tienen miedo? Aquí hay una pregunta para ti. ¿Sabes por qué la gente está aterrorizada de visitar Australia? Les voy a contestar esta pregunta haciéndoles otra pregunta. ¿Sabías que de los 10 animales más mortíferos del mundo, 7 viven en Australia? Los australianos ni siquiera están un poco preocupados por los 7 animales más mortíferos del mundo. ¿Y sabes por qué no tienen miedo? Déjame explicarte. Los australianos no tienen miedo de las serpientes porque, pues, puedes correr más rápido que una serpiente. Las serpientes no tienen piernas. Y si ves una araña, lo único que tienes que hacer es arrojarle un zapato y se muere. Y se acaba el juego. Pero cuando estás en Canadá, es otra historia. Niños, imaginen conmigo. Imaginen a sus padres los llevan a una excursión. Primero, si sus padres los llevan en una excursión, yo cuestionaría su amor por ustedes. Es broma. Pero digamos que mamá y papá los llevan en una excursión y suben una montaña y mientras van subiendo, se enfrentan a un coyote, un lince o un lobo. ¿Vas a correr más rápido que ellos? No lo creo. O si estás en la misma caminata con tus padres y te encuentras con un oso negro o un oso grizzly, mi pregunta es, si te quitas el zapato y se lo avientas, ¿qué pasaría? Se acaba el juego. Y por alguna razón, nos dan el consejo de que nos hagamos el muerto. Y no sé si esa es la misma solución, pero bueno, niños, escuchen. Esta situación que acabo de hacer, que acabo de inventar, tal vez no sucederá. Pero si sucediera, tú y yo sabemos, y tú y yo nos sentiríamos seguros porque nuestros padres están ahí. Por eso es que te sientes seguro. Sabes, tu mamá y tu papá saltarían enfrente de ti para protegerte. Tu papá tal vez pondría a tu mamá enfrente de él. Pero ellos te protegerían primero y siempre. Por eso te sentirías seguro. Así que hoy tengo 3 puntos que quiero hacer. Y son: aférrate con rapidez al pasado. La presencia de Dios es nuestra protección. Y el tercero es, la confianza y el coraje toman tiempo. Vamos al primer punto. En el versículo 1 hay 3 ideas sobre las que quiero enviar tu atención. 3 ideas principales en el versículo 1. Y lo voy a remarcar aquí para nosotros. Y quien escribió este salmo es el rey David. Y en el versículo 1 dice, el Señor es mi luz. El Dios del universo, de toda la tierra, es mi luz. Voy a usar algunos accesorios durante este sermón, ahora que están los niños aquí. Nunca uso estos accesorios, pero hoy lo voy a hacer. Los accesorios te van a dar una ayuda visual para que entiendas lo que el salmista está describiendo. La idea de que Jesús es la luz del rey David o nuestra luz es como tener una linterna. Así que cuando caminas en la oscuridad y necesitas una linterna. Así que una pregunta. ¿Alguna vez has ido de campamento? Y cuando hablo de campamentos, no hablo de mi tipo de campamentos, cuando vas a un hotel y cierro la puerta y me pongo a ver la tele. No, hablo de campamentos reales, en una tienda en la mitad del bosque. Y si estás en una de esas tiendas donde tienes que pagar, recuérdenlo, tienes que pagar para poder poner tu tienda y pagar para poner un fuego. ¿Eso parece una vacación? No lo creo. Pero están ahí, están acampando, todo está listo y todos están en la tienda de campaña. Y en la mitad de la noche te despiertas y estás desesperado por ir al baño. Estás desesperado. Pero estás nervioso, ¿sabes por qué? Porque no sabes qué hay afuera de esta tienda de campaña. Estás en el bosque y a veces crees que escuchas pasos. Estás aterrorizado, pero tienes que ir. Así que lo que haces, ¿qué haces? Porque cuando estás en la naturaleza, no hay luces, no hay ninguna luz. Así que lo que tienes que hacer es agarrar una linterna. Tomas tu linterna y sales. Y lo que pasa es cuando tomas tu linterna, ilumina tu camino, el camino por el cual debes de ir. Lo mejor de esa luz es que expone la oscuridad. Y la oscuridad nunca puede ocultar la luz. La luz siempre va a exponer la oscuridad. Jesús es esa luz, por eso David lo describe como la luz para nosotros, porque Él es la luz en este mundo oscuro. Así que los quiero animar, sobre todo en este tiempo, a que este mundo te animará a hacer lo que quieras, a pensar lo que quieras y a sentir lo que quieras, porque tú puedes decidir. Pero la verdad es que Dios dice, si vas a hacer lo que tú quieras, pensar lo que quieras, sentir lo que quieras, la Biblia dice, eso es como caminar en la oscuridad y tratar de encontrar tu camino. Jesús da luz a quienes lo aman para enseñarnos cómo es vivir realmente. Cuando vivimos para hacer lo que Él quiere que hagamos, para sentir lo que Él quiere que sintamos y pensar lo que Él quiere que pensamos, veremos cómo nuestra vida mejora y no empeora. La segunda idea que viene en el versículo 1, les dije que habían tres. La primera era la luz. La segunda es, el Señor es mi salvación. Así que el Señor es mi luz y mi salvación. Tengo dos hermosas hijas, Grace y Audrey. Les encanta nadar y todavía están aprendiendo a nadar. Están mejorando mucho, pero cuando empezamos, tuvimos que comprarles chalecos salvavidas. Y por ustedes, para ustedes, me voy a poner esto. Un chaleco salvavidas de niños. Así que mientras me lo pongo, y me recuerdo que me estoy poniendo más gordo, pero mientras te lo pones, no solo te ayuda a nadar, sino que te ayuda a salvarte de ahogarte. Y lo menciono porque si eres como yo, habrán tiempos en donde te vas a querer quitar el chaleco salvavidas. Porque hay muchas veces en donde creo que puedo nadar sin él. Pero siguiendo el paso de la Biblia, tú y yo, e incluso tus padres, la Biblia nos describe como niños en un océano gigantesco. Un océano en donde no ves tierra, ni un bote, no hay nada para rescatarte. No hay nada más que agua y estás ahí tú nadando. No hay nada a la vista. Lo único que te puede rescatar, el único chaleco salvavidas en ese enorme océano es Jesús. Así que la Biblia dice, pero la pregunta es, ¿de qué nos rescata Jesús? Porque si nos rescata de algo y para algo, la respuesta simple es el pecado. Son las palabras, pensamientos y acciones que van en contra de Dios. Así que nos salva del pecado y para sí mismo. El pastor Jono, que estaba cantando hace unos minutos, nuestro pastor de niños aquí en Willingdon, él y yo queremos promover un libro para las familias. Es un libro que leo con mis hijas, aparte de la Biblia. El libro se llama El libro de Ology. Si juntas las palabras, dirá teología en inglés. toma grandes ideas y ideas complejas de la Biblia y las simplifica para los niños, para que un padre pueda leérselo a sus hijos. Y es un libro que queremos promocionar aquí en la iglesia. Y lo que vamos a hacer es que el pastor Jono va a ilustrar partes de este libro. Y la primera ilustración que el pastor Jono va a presentar es cómo Dios dio una manera de cubrir el pecado, como un salvavidas. Así que veamos la pantalla. Dios dio una manera de cubrir el pecado. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios mismo, los israelitas acampados al pie de la montaña ya estaban quebrantando la ley de Dios al adorar a un ídolo. En lugar de destruir a su pueblo en ese momento, Dios proporcionó una manera para que el pueblo se deshiciera de su pecado. Dios le dio a su plan el nombre de expiación, que significa cubrir. El plan de Dios implicaba matar a un animal en lugar de una persona que pecó. Matar animales puede parecer una forma dura de manejar el pecado, pero Dios quería enviar un mensaje importante. Todos los que pecan le deben la vida a Dios. ¿Recuerdas la regla estricta de Dios de que el pecado trae la muerte? Alguien tiene que pagar por el pecado. O pagamos con nuestra vida o alguien más toma nuestro lugar. No hay otra manera. Así que alabado sea Dios porque mandó a Jesús y abrió un camino para que Él fuera nuestro salvavidas. Eso es lo que llamamos salvación, lo que Jesús ofreció por cada uno de nosotros. La tercera idea que se presenta en el versículo 1 es la fortaleza de mi vida. Así que Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación y Jehová es la fortaleza de mi vida. El término fortaleza aquí tiene connotaciones militares, pero la idea subyacente es que Dios es una tienda de campaña. O mejor aún, una persona. Él es una persona que te da apoyo, sobre todo cuando la vida parece ser demasiado. Así que quiero mostrarles algo que también le pertenece a mis hijas. Así que esto es lo que ellas llaman Tsum Tsum, un peluche. Es de la tienda de Disney. Lo compramos hace años. Así que mis hijas tienen uno cada quien. Tienen a Winnie the Pooh y a Piglet. No tienen nombres, pero ellas les llaman Bubu. Así que si tienen un día malo o difícil, ambas de mis hijas toman este peluche y se acuestan con él y lo abrazan. Y todo lo que hacen es quedarse ahí y abrazarlo. Y no se sienten tan mal. Pero ¿sabes qué es interesante? Aun cuando están ahí llorando, abrazando a su peluche, en ese momento están siendo reconfortadas por el peluche. Mi pregunta es, o lo que quiero decir es que cosas malas y tristes aún les puede pasar mientras están abrazando su peluche, pero aún así el peluche les da una seguridad. Y sabemos que en ese momento, en el momento indicado, cuando ellas lo necesitan, ese peluche las reconforta. Y mi pregunta es, ¿cómo sabe el salmista, el rey David, cómo sabe que Dios será su luz, su salvación y su fortaleza en su circunstancia presente? ¿Cómo sabe? La respuesta nos llega en la primera palabra del versículo 2, que tal vez omitamos, pero es muy importante, y la palabra es cuando. No piensas mucho en esa, pero es una palabra muy importante porque está hablando del pasado, algo que ya sucedió. El salmista sabía por experiencias pasadas que cuando las personas malas intentaban hacerle cosas malas a él, Dios siempre entraba en escena para ayudarlo, para cubrirlo y reconfortarlo. A eso se refiere el pasaje. Un ejemplo. A mi esposa Laura no le gustan las arañas. Las odia, les tiene miedo. No las puede ver y siempre me llama para que las salve. Así que yo valientemente agarro un Kleenex. Primero le aviento un zapato y después agarro un Kleenex, recojo la araña y la tiro por el inodoro y le doy una muerte segura. Yo nací y crecí en Australia, así que matar arañas es parte de nuestra naturaleza. Ni siquiera lo piensas, no piensas en que te va a matar. No huimos, solo la vemos y sí. Así que Laura sabía eso de mí. Ella sabía que yo había crecido matando arañas y que era una parte normal de mi vida. Y como ella sabía de mi pasado y de mi experiencia matando arañas, ella puede venir ahora, hoy, en esta circunstancia presente, a pedirme que mate a la araña por lo que he hecho en el pasado. Y es por eso que me llama a mí cuando las arañas la atacan. Pero igual que el salmista, la persona que escribió esto, en su circunstancia presente, usa el pasado. ¿Por qué razón? La respuesta viene con la última palabra en el versículo 3, que dice confianza, confiado. Él puede estar confiado. Eso es lo que está tratando de decir el salmista en algunos versículos. Él dice, en mi circunstancia presente, buena, mala, horrible, yo uso mi experiencia pasada de lo que Dios ya ha hecho para mi confianza en el futuro. Así que mi circunstancia presente es difícil, pero en el pasado Dios me ha salvado y eso me ayuda para mi confianza en el futuro. Así que niños, podemos ser confiados en lo que Dios ha hecho, no solo por hoy, pero también para mañana. Así que punto número 2, la presencia de Dios es nuestra protección. En el Salmo 27 nos informa que el rey David está rodeado de sus enemigos, y lo sabemos por el versículo 3, así que vean aquí, dice, aunque un ejército acampe contra mí. Así que está rodeado por enemigos. No hay a dónde ir, no hay a dónde huir. Y él dice algo muy interesante en el versículo 4. Pero dice que él está buscando una cosa. Una sola cosa estoy demandando de Jehová. ¿Y qué busca? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿No es interesante? Porque si yo estuviera rodeado de mis enemigos, le pediría a Dios que los matara o que me hiciera más fuerte o más valiente para poder derrotar a mis enemigos, que me protegiera. Es lo único que buscaría de Dios. Pero el rey David no. Él busca estar en la casa de Jehová. Así que veamos la pantalla mientras vemos en el libro de Ology qué es estar en la casa de Jehová. El lugar especial donde Dios vive con su pueblo. Los estadios para eventos deportivos pueden albergar a mucha gente, pero imagina cómo será cuando todos los millones y millones de cristianos de todos los tiempos se reúnan en la Nueva Jerusalén alrededor del trono para adorar. La ciudad llamada Nueva Jerusalén, representada en el libro de Apocalipsis, se describe como muy, muy grande, incluso inmensa. Juan nos dice en su libro que la ciudad tiene 12,000 estadios de cada lado. Eso tiene más de 1,000 millas de largo. Cubriría, de hecho, la mayor parte de Canadá y sería más alto que 250 montañas ampliadas, apiladas una encima de la otra. La Nueva Jerusalén, gente de cada nación, tribu e idioma se reunirá. Habrá tanta gente que nadie podrá contarlos a todos. Juntos adorarán a Dios. Y se describe a esta nueva Jerusalén como un cubo, y en el cubo, en el centro, estará Dios y toda su presencia. Y toda la gente de cada nación, tribu e idioma se reunirá. Habrá tanta gente que nadie podrá contarlos a todos. Y juntos adorarán a Dios diciendo: la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Además de los millones de creyentes, miles y miles de ángeles se unirán a la celebración. Ellos gritarán: bendición y gloria y sabiduría y acción de gracias y honor y poder y fortaleza sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere habitar con su pueblo, pero el problema es que su pueblo es pecador. Dios envía a su Hijo a limpiar al pueblo de su pecado para santificarlo. Así que hay un Dios santo en un lugar santo con su pueblo santo. El rey David sabía que si estaba en la casa del Señor, nadie podría hacerle daño. Y ahí es exactamente donde quiere estar. Mi pregunta al rey David sería: rey, dices que quieres estar en la casa de Jehová y que quieres estar ahí por todos los días de tu vida. Mi pregunta es, ¿qué harías en la casa de Dios para siempre? Y el rey David responde esta pregunta de dos maneras, en dos puntos. Lo primero que haría el rey David sería contemplar la hermosura de Jehová. Eso es lo que quiere hacer. Quiere contemplar y quiere que nosotros contemplemos la hermosura de Jehová. Así que, niños, ¿alguna vez han ido a la playa? ¿Sí han ido a la playa? Escuché algunos sí, gracias por responder. Cuando mis niños van a la playa, lo que hacemos, les doy una cubeta y van a la playa. Y lo que hacen en la playa es que recogen todas las conchas marinas y llenan la cubeta con conchas marinas. Y después me la tengo que llevar a mi casa y tengo un millón. Y una de las cosas que hacen es que cuando vienen de la playa a donde estamos nosotros, y lo que me enseñan es siempre la más grande y brillante concha marina que hayan encontrado. Y que cuando la agarras, la favorita, la más bonita, la más grande, la miran y dicen: wow, mira esta. Y la siguen mirando. Eso es lo que está pensando el rey David. Él sabe que cuando vea a Dios será como un niño que encuentra la concha marina más perfecta y dice: wow. Y seguirá contemplando esa concha marina. Porque cuando miras algo, o más importante, a alguien tan hermoso, nada más importa. No hay otras distracciones. Dios es la única persona a la que el rey David quiere mirar. Y nosotros deberíamos de tener ese mismo sentido. Lo segundo que haría el rey David si estuviera en la casa del Señor sería inquirir en su templo. Lo primero que haría sería contemplar y lo segundo, inquirir. Y el término inquirir o indagar significa más que solo hacer preguntas. Es buscar y meditar. Lo único que tienen en común contemplar e inquirir, lo que tienen en común es que lo tienes que hacer más de una vez. Tienes que contemplar más de una vez y tienes que inquirir más que una vez. Tienes que continuar haciéndolo. En Salmos 27:5, el rey David continúa su canción. Aun cuando está rodeado, él continúa con su canción sobre por qué estar en la presencia de Dios es su protección. Si ves el versículo 5, vas a ver que utiliza palabras como esconder, refugio, como si Dios fuera su protección, porque él sabe que donde está el Señor, ahí él estará seguro. Y sé que cuando yo era niño disfrutaba mucho las pijamadas. ¿Y sabes por qué? Porque las pijamadas Porque cuando duermes en la casa de alguien más, te puedes quedar despierto hasta tarde, puedes comer todos los dulces que quieras. Puedes hacer lo que sea, eres libre. Pero nada se compara, aun cuando las pijamadas son increíbles, nada se compara con estar en tu propia cama, con tu propia almohada y tu propia manta. No hay nada como eso. Pero no solo se trata de eso. Aun si te diera tu cama, tu almohada, tu cobija y no hubiera nadie en tu casa, ni tu perro, y estuvieras completamente solo, de todos modos no se sentiría igual. Niños, déjenme hacerles una pregunta. Entre ustedes y yo, no se preocupen por sus padres. ¿Sabes lo que hacen tus padres cuando tú te vas a dormir? Ellos tienen una fiesta como si tú no existieras. Pero en serio, en esos momentos cuando te ponen a dormir y ellos se van a la cocina y preparan los almuerzos o se preparan para el día siguiente, uno de los motivos por los cuales duermes tan bien es porque tus padres o las personas que te cuidan están ahí, atrás de la puerta. Porque tú sabes que si algo pasara, mamá y papá están atrás de la puerta. Así que podemos descansar todos nosotros porque Dios es nuestro protector y defensor. En Salmos 27:6, el rey David nos da estas ideas muy prácticas de todo lo que ha mencionado. Él es muy práctico y como él sabe que Dios lo defenderá y lo protegerá aun cuando está rodeado de sus enemigos, uno de los resultados de esto será que su cabeza se levante. Levantaré mi cabeza sobre mis enemigos y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Dos cosas, su cabeza será levantada y hará canciones. Así que déjenme ponerlos así. Primero que nada, tengo algo honesto que decirles. Escúchenme. Si están siendo intimidados en la escuela o en línea, quiero que sepan que no tienen que sufrir eso solos. Dile a alguien, pero incluso no sientes, si tú sientes que no le puedes decir a tus papás o te sientes avergonzado, aquí está un consejo. Dile a alguien en quien confíes, tal vez tu mejor amigo, y luego trae ese mejor amigo contigo para decírselo a tus padres, para que juntos se podamos apoyar y amar. Pero en el Salmos 27:6, lo que es interesante es que aun cuando estamos rodeados de maldad y enemigos y están acampando a nuestro alrededor, mira con cuidado, el versículo no promete venganza. No promete que tú te podrás vengar de aquellos que te están intimidando. Básicamente la Biblia dice: déjale la venganza a Dios y a nadie más. Y en ese momento no hay ninguna promesa de venganza. Lo único que tenemos seguro es que Dios levantará tu cabeza. Es lo que el rey David dice. Él sabe que su cabeza será levantada, lo que significa que Dios le devolverá su honor. ¿Y sabes por qué eso es importante? Porque ser intimidado por nuestros enemigos nos puede hacer sentir avergonzados y nos puede hacer que nuestra cabeza baje. Pero por eso Dios quiere levantar tu cabeza de nuevo. Y lo hará según el versículo 6. Pero aquí hay otra nota muy importante. Cuando Dios te ayuda, no quiere que hagas lo que hacen los niños que no lo conocen. No seas como los niños que cuando son protegidos y se sienten seguros, cuando corren de sus enemigos y se sienten seguros, lo que hacen es sacarle la lengua a sus enemigos Y se burlan de ellos y les dicen, no puedes atraparme. Eso es lo que hacen los niños, pero son niños que no conocen a Jesús. Lo que Dios realmente quiere que hagamos, ahí lo dice el rey David, al final del versículo 6, en lugar de sacar la lengua a nuestros enemigos, quiere que cantemos y hagamos una melodía al Señor. Quiere que lo alaben. Quiero que le des gracias a Dios, que lo contemples por lo que Él ha hecho. Y niños, aun si la gente a la que aman más no pueden estar ahí para ustedes. Por cualquier motivo, en Salmos 27:10, Dios nos recuerda que Él ha abierto un camino para que seamos parte de su familia y que Él nos protegerá como tu padre. El pastor Jono nos ilustrará qué significa ser adoptados a la familia de Dios. Adoptado. Imagínese lo que podría ser para un huérfano sin padre, madre, hermanos o hermanas, ser adoptado en una familia numerosa. Piensa en el día en que su nuevo papá le toma de los brazos y le da un fuerte abrazo y dice, «Nunca te abandonaré, ni te dejaré ir, y nunca dejaré que nadie te aleje de mí». Al día siguiente, se presenta a la nueva hija al resto de la familia y hay otros 3 niños, todos adoptados como ella, listos para recibirla con sonrisas, abrazos y risas. ¿Qué diferencia hace ser parte de una familia? En el momento en que una persona cree en Jesús, Dios la adopta en su gran familia. Por eso los cristianos son llamados hijos de Dios. También es la razón por la que llamamos a Dios nuestro Padre cuando oramos y por la que llamamos a otros cristianos nuestros hermanos y hermanas. Así que adoremos a Dios que ha hecho una forma para que seamos adoptados en su familia, aun cuando no tenemos la familia terrenal perfecta. Y esto me lleva a mi último punto. La confianza y el coraje toman tiempo. El rey David, que está escribiendo esto, al comienzo del versículo 13, usa la palabra creer, creyese, que es otra forma de decir confianza. ¿Pero en qué tiene confianza? Él tiene confianza en la bondad del Señor. Y mi pregunta para nosotros es, ¿cuándo? Si las cosas no están yendo bien en nuestras vidas, ¿cuándo podemos tener esta confianza? ¿Y qué dice la Biblia? Nos dice que podemos tener esta confianza en la tierra de los vivientes. ¿Ves lo que pasa aquí? No dice en la tierra de los muertos. No dice en el cielo o en el futuro lejano. Dice en la tierra de los vivos, que se traduce como ahora, hoy. Tú puedes tener esa confianza hoy. Puedes tener ese coraje hoy. Puedes tener la creencia hoy en la bondad de Dios. Si esta es una promesa de Dios, entonces significa que podemos permanecer fuertes y tener coraje, aun cuando las cosas no salen como queríamos. Pero, ¿qué hacemos mientras tanto? Aun cuando te lo digo, y tal vez todavía no sientes el coraje, y todavía no tienes la confianza, y todavía no puedes creer en la bondad de Dios, ¿qué haces? ¿Qué debes hacer en este momento? La Biblia nos dice 2 veces, en una forma, en el versículo 14, aguarda a Jehová, y más adelante, espera a Jehová. El tiempo puede molestarnos, porque somos muy impacientes, queremos las cosas ahora, pero a Dios no le molesta el tiempo. Y en nuestras circunstancias actuales, debemos mirar a la fidelidad pasada de Dios, que nos dará confianza para el futuro. Esto se ilustra en Romanos 5, que no voy a leer ahora, pero nos recuerda que mientras éramos enemigos, mientras no éramos amigos de Dios, Jesús murió en el momento adecuado. Así que Dios nos salvó perfectamente en el momento indicado. Así que el pastor Jono ahora nos ilustrará esto. El sacrificio perfecto en el tiempo perfecto. Jesús es el sacrificio que necesitamos. ¿Puede la muerte de un animal realmente pagar por el pecado de alguien? Los animales no son como nosotros en absoluto. Además, ¿cuántos animales tendrías que sacrificar para expiar tus pecados? Cada vez que le mentías a tu mamá o golpeabas a tu hermanito, un animal tendría que morir. Pero ya no necesitamos sacrificar animales por cada uno de nuestros pecados. Dios cumplió su promesa y envió a su Hijo Jesús para obedecer la ley completamente y morir como el Cordero de Dios, perfecto y sin mancha. El sacrificio de Jesús en la cruz es muy diferente al sacrificio de un animal. Los sacrificios de animales cubrieron el pecado, pero no lo quitaron. Eran un poco como limpiar tu habitación metiendo todo debajo de la cama. La cama cubre el desorden, pero el desorden sigue ahí. Por eso había que sacrificar animales una y otra vez. Pero el sacrificio de Jesús en la cruz fue bueno de una vez y por todas. Su muerte restablece el orden en la habitación desordenada que es nuestro corazón manchado por el pecado. Así que, iglesia, el sacrificio de Cristo es suficiente para nuestro pasado, presente y futuro. De una vez y por todas. Así que, niños, quiero concluir con una historia. Si no recuerdas nada de mi mensaje de hoy, está bien. No me ofendería. Me ofendería si tus padres no recuerdan nada, pero a ustedes no pasa nada. Quiero que recuerden esto, esta historia. Solo recuerden esta última historia. Hay un juego que tal vez has jugado como niños, pero los niños tal vez todavía están jugando esto y los padres tal vez lo jugaban con sus padres o abuelos. Y no es como un juego, pero es algo que hacen los niños. Y va más o menos así. El niño normalmente está parado en la esquina de una mesa, de una silla, de una repisa. Y lo que el niño hace es que le pide al padre que se pare al lado opuesto. Y estás ahí parado y tú como el niño estás en la esquina, al borde. Pero tienes miedo porque no estás seguro de poder saltar tan lejos. Pero en ese momento tu padre te mira y te dice que saltes y que puedes confiar en que te atraparán. No importa lo que digan, tal vez todavía dudas de tus propias habilidades para saltar porque se ve muy lejos y te preocupas de que si te caes te vas a lastimar. Pero hay un momento en la historia, hay un pequeño momento en donde tomas todo el coraje que tienes, lo reúnes y saltas. ¿Y sabes qué pasa cuando saltaste? Tu padre te atrapó. ¿Y sabes qué pasa después? Les dices, hay que hacerlo de nuevo. Y lo hacen como 1,000,000 de veces más. Pero después de que tus padres te atrapan en ese juego, te voy a decir qué pasa. Te vuelves a subir. Y tus padres están ahí, sentados, están parados ahí a la misma distancia. ¿Y sabes qué les dices? Da un paso hacia atrás. Estás muy cerca. Retrocede más. Eso es lo que haces. Niños, escúchenme. En ese momento, tus habilidades para saltar son exactamente las mismas. Pero ¿sabes qué ha cambiado? Tu confianza en la persona que te está atrapando y te da la confianza para saltar porque tienes la confianza de que te atraparán. Mamá, papás y niños, tengan la confianza de que Jesús es fiel para atraparnos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos atrapas y eso nos da el coraje porque tú eres fiel para atraparnos. Para nosotros ser atrapados por tus brazos, tu fuerza, tu protección, en eso ponemos nuestra confianza y nuestra creencia y nuestra fe. Así que Jesús, mientras como has salvado a muchos en esta habitación, te pido que salves a más. Y oramos y pedimos y rogamos que puedas salvar a nuestros niños, que puedan verte a ti para ser salvados y no a nosotros. Salva todas las generaciones para ti, que te amen desesperadamente y que miren tus ojos y digan, atrápame. Haz eso para nuestros hijos, sabiendo que este mundo los está llamando para hacer lo que quieran, pensar lo que quieran, sentir lo que quieran, que ellos sepan que en tus brazos recibirán luz, salvación y fortaleza. Señor, haz esto como lo has hecho para nosotros. Y en tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Así que, iglesia, mientras nos avanzamos hacia el momento de la comunidad, si nos estás visitando de otra iglesia, te invitamos a que participes. Si tú perteneces a la iglesia de Willingdon y confiesas al Señor como tu Señor y Salvador, también te pedimos que participen. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón y estás explorando aún, está bien, solo pasa la bandeja a alguien más. Así que, padres, los animo a que tengan esta conversación con sus hijos sobre qué significa esta comunión. Así que mientras camino hacia el escenario, les quiero pedir que piensen y contemplen y celebren lo que Jesús ha hecho a través de su muerte y su resurrección.